una cosa que define a la política es la traición y el engaño. Literalmente, jugar a la política es un juego de tronos. ¿Quieres saber cuál ha sido uno de los más grandes engaños y traiciones políticas que ha ocurrido y que sin duda define la historia de lo que actualmente es Oriente Próximo? Quédate en esta nueva entrega de Entre los Archivos. Hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva entrega más de Entre los Archivos. El día de hoy reunidos para hablar sobre una de las traiciones o engaños más importantes de la política de los últimos dos siglos. Estamos hablando de los acuerdos de Sykes-Picot y cómo estos acuerdos definieron la historia de lo que actualmente es Oriente Próximo. Antes de partir, eso sí, te voy a pedir que te suscribas. El botoncito que está ahí es tan simple, tan fácil de llegar a él, no te toma más que un segundo y de esa manera ayudas a que este canal crezca. Además, así estarás al tanto de todo el contenido que estaremos haciendo y siempre subiendo en Entre los Archivos. Sin lugar a duda, uno de los territorios más difíciles de entender es lo que actualmente se conoce como la Península Arábica, u Oriente Próximo, que se extiende desde el Líbano hasta el sur de Yemen. Toda esta zona, principalmente ocupada por pueblos árabes, tiene la característica especial de ser el centro de los lugares religiosos más importantes de las religiones monoteístas, en especial la ciudad de Jerusalén. Pero junto a ellas se encuentra Medina, Damasco y La Meca, ciudades muy importantes para el mundo musulmán. Pero al mismo tiempo, esta zona es una zona de conflicto. Siempre escuchamos que hay guerras, guerras civiles, guerras entre diferentes países, el Estado Islámico y muchos otros grupos terroristas que operan en el sector. ¿Cómo es posible que un lugar tan religiosamente importante sea al mismo tiempo un lugar lleno de conflictos? Te cuento la historia, y para ello debemos remontarnos al principio del Islam. El año 610 después de Cristo se inicia lo que podríamos llamar el Imperio Musulmán. Para ese entonces ya las predicaciones de Mahoma habían alcanzado a toda la península arábica. Y luego de morir él, sus descendientes, entre ellos Abu Bakr e incluso el mismo Ali, llevaron la predicación musulmana a una extensión territorial que no se podría haber imaginado, alcanzando desde la península ibérica, es decir, España, hasta el Imperio Persa, lo que actualmente es Irán. Y a la cabeza de todos ellos se encontraba la descendencia directa del profeta, es decir, personas de cultura árabe. Este imperio fue muy importante, ya que dejó en constancia la posibilidad de que existiera un gran imperio árabe musulmán. Una gran nación árabe que hasta el día de hoy muchos árabes musulmanes sueñan. Y esto, obviamente, es herencia en gran parte del alcance que tuvieron las conquistas de Mahoma y sus descendientes. Pero para entender realmente lo que ocurrió en la zona, no debemos concentrarnos específicamente en los árabes, sino en los otomanos. Específicamente, los turcos otomanos. Los turcos son un grupo étnico que viene, casi se puede deducir de manera obvia, del Turquistán. Los turcos son un grupo étnico diferente a los árabes, que proviene más bien de Asia Central, y que, al situarse dentro de lo que era el Imperio del Islam, adoptaron parte de sus costumbres, pero principalmente la religión musulmana. Los turcos empezaron a tener cada vez más preponderancia e importancia política dentro del Imperio del Islam, hasta el punto donde aparece quizás el primer personaje importante de esta historia, Osman I, quien a través de conquista llegó a dominar tal cantidad de territorio que lo pudo declarar como un imperio, el cual fundó como el Imperio Otomano, en honor a su nombre, Osman. Osman, Otomano, bueno, había algo ahí. Desde ese momento, el Imperio Otomano solamente crecería. Y ya para el siglo XIV aparece Murad I, quien se declara como sultán. Sultán, un cargo político utilizado y reconocido dentro de la cultura árabe o musulmana. De a poco, el Imperio Otomano empezaría a reemplazar al Imperio del Islam. Imperio del Islam que sí tuvo grandes avances, pero hubo uno que nunca pudo conseguir: derrotar al Imperio Romano de Oriente, a Constantinopla. Constantinopla, ubicada en la actual Turquía, era el límite de la cultura cristiana occidental hacia el oriente, y el avance de los musulmanes nunca pudo superar esta barrera. Los musulmanes bajo el yugo del Imperio Musulmán en sí, no así el Imperio Otomano, quienes para el año 1453 finalmente derrotan al Imperio Romano de Oriente con la caída de Constantinopla lo cual terminaría con más de 1000 años de reinado de este. Muchos dicen incluso que en este momento se termina la Edad Media, ya que quienes huyeron de Constantinopla llevarían la cultura y las artes de Oriente Próximo a Europa Central, iniciando el Renacimiento. En ese momento, el Imperio Otomano cambiaría su capital a lo que era Constantinopla, actual Estambul. Y su líder máximo, Selim I, se autodeclararía como califa, quien, a diferencia del sultán, ya no era un gran líder, sino que era el único líder representante de Alá en la tierra. Máximo líder religioso y espiritual de todos los pueblos musulmanes. Comenzaba así otro califato, el califato, después de la historia misma de Mahoma y sus descendientes. Además, durante esta misma época y bajo el mandato de Suleimán el Magnífico, el Imperio Otomano derrotaría y conquistaría al Imperio Persa, al Sultanato Mameluco de Egipto y a la Península Árabe, anexando así las ciudades santas de Damasco, Medina y la Meca. Ciudades santas que todo buen musulmán debe visitar al menos una vez en la vida. Ya habíamos dicho que a diferencia del Imperio del Islam, el Imperio Otomano sí había logrado avanzar algo hacia Europa, atacando y derrotando a Constantinopla. Pero no se quedaron solo ahí. Trataron de avanzar entrando en conflicto directo con el Primer Reich, es decir, el Sacro Imperio Romano Germánico, quien tenía su capital en Viena. La ciudad amurallada de Viena sufrió muchos ataques de musulmanes quienes eran parte del Imperio Otomano. Después vendría un segundo ataque o invasión a Viena. Pero eso te lo contaré en un momento. Ahora haré una pausa para contarte sobre Estudios Neverland. Estudios Neverland es la casa productora de Entre los Archivos y muchas otras cosas más. Y si tú quieres ayudar a que este proyecto siga, te invito a visitar estudiosneverland.com, donde encontrarás contenido del mejor nivel. Programas de viaje, de magia, de música, de humor, en vivos, programas de participación, concursos y muchas otras cosas. Anda y suscríbete a estudiosneverland.com. Es una manera de aportar a que este programa siga existiendo, pero además tendrás muchas, muchas horas de diversión. Ya sabes, estudiosneverland.com. ¿Croissant o media luna? Se preguntarán ustedes qué tiene que ver todo lo que estamos hablando con este pastelito. Resulta que en el año 1183, Kara Mustafa, gran líder del Imperio Otomano, iniciaría una segunda invasión a la ciudad amurallada de Viena, como dijimos, capital del Sacro Imperio Romano Germánico. Un ejército de cerca de 200.000 personas, mucho más grande que la fuerza defensora, tenía asediada la ciudad. Pero seguía siendo una ciudad amurallada y muy bien fortificada. ¿Cómo podría entonces ser derrotada? Pues al señor Kara Mustafa se le ocurrió que durante la noche, y recordemos que es la noche de la Edad Media, no existía ningún tipo de luz prácticamente, no existía entretención. Durante la Edad Media, literalmente, la noche se usaba para dormir. Se le ocurrió entonces a Kara Mustafa hacer túneles debajo de las murallas, pero que sus soldados trabajaran de noche. Lo que Kara Mustafa no tenía en cuenta era la existencia de los panaderos de Viena, quienes se despertaban a las 3 de la mañana para hacer el pan, porque un buen pan se toma calentito al desayuno. De esta manera, los panaderos escuchaban ruidos raros durante la noche, alertando a las autoridades, quienes descubrieron el plan de los otomanos, armaron las defensas necesarias y luego ganaron la guerra. De esa manera, gracias a los panaderos de Austria, se salvaría el Sacro Imperio Romano-Germánico de las invasiones otomanas. Es por eso, y esta es parte de la leyenda, que los panaderos austriacos, los panaderos de Viena, inventarían este pastel llamado media luna, que simboliza la media luna del Islam, que está en la bandera del Imperio Otomano. En otras palabras, es una manera muy sutil de decir: me desayuno con tu intento de conquista. De esta manera terminamos con los antecedentes de los antecedentes del actual problema en Oriente Próximo. Por un lado, tenemos la existencia de una gran nación árabe musulmana que conquistaba y dominaba toda la zona, que quedó en el recuerdo colectivo de ellos la idea de su gran nación árabe. Y por otro lado, sabemos que hasta principios del siglo XX, quienes mandaban y dominaban en esa zona eran los otomanos. Dos cosas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, lo que actualmente es Egipto, en ese momento era una colonia británica. Colonia británica de vital importancia porque a través de ahí pasaba el Canal de Suez. Canal de vital importancia porque conectaba el mar Mediterráneo con el mar Rojo, luego el mar Arábico e incluso el Océano Índico, y que hacía brutalmente más cortos los viajes comerciales desde las Indias, colonias británicas, hacia el Reino Unido. El segundo punto que hay que tener presente es que, ahora que el Imperio Otomano se hacía cargo de la península arábica y controlaba el Hiyaz, Hiyaz es la costa de la actual Arabia Saudita, donde se encuentran Medina, Damasco y la Meca. Zonas que, como dijimos, deben ser visitadas por los musulmanes al menos una vez en la vida. Por lo tanto, el flujo de personas hacia ese lugar era muy grande. Y quien tenía el control era el Imperio Otomano. Para lo cual decidió hacer un ferrocarril, el ferrocarril del Hiyaz. ¿Y quiénes eran los que más sabían de ferrocarriles en la época? Obviamente, la tecnología de punta siempre es alemana. Así que le pidieron ayuda ahora al Segundo Reich, al Imperio Alemán, de esta manera teniendo cierta cercanía, tanto política como comercial, con el Imperio Alemán, cosa de vital importancia para la Primera Guerra Mundial. Así llegamos a inicios del siglo XX. Europa es un polvorín a punto de entrar en la Primera Guerra Mundial. Por un lado tenemos la Triple Entente, Reino Unido, Francia y Rusia, y por el otro lado tenemos la Triple Alianza, que en un primer momento constaba de el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán e Italia, pero luego Italia se retiraría, literalmente se cambiaría de bando, y se uniría el Imperio Otomano. Como dijimos, que ya tenían cercanía con el Imperio Alemán. Cuando inicia la Primera Guerra Mundial, y toda la batalla se ubica en el centro de Europa, los británicos veían con miedo de que el Imperio Otomano avanzara y conquistara Egipto, y ellos perderían el Canal de Suez. Por lo tanto, de alguna manera, tenían que derrotar al Imperio Otomano, pero, como dijimos, todos los soldados se encontraban peleando en Europa. Así que en ese momento se le pide a Sir Henry McMahon, McMahon como el de la lucha libre, pero no él, este otro, encargado militar de Egipto, que contacte a Hussein Himb Ali, para de esta manera empezar un plan de guerra interna dentro del Imperio Otomano que terminaría por hacer caer a este. ¿De qué hablamos? Y acá viene el problema real del asunto. Como los británicos no tenían suficientes soldados para mandarlos a pelear una guerra, se planificó un levantamiento interno al interior del Imperio Otomano, donde se incentivaría a los pueblos árabes. Dijimos antes, los pueblos árabes son diferentes etnolingüísticamente a los turcos. Se incitaría entonces a los pueblos árabes sometidos por el Imperio Otomano a levantarse en contra del Imperio Turco-Otomano. Para esto se contactarían con este señor llamado Hussein Himb Ali, o más conocido como Hussein Jerife de la Meca, o Sheriff de la Meca, o hay muchas maneras de pronunciarlo. ¿Quién era esta persona? Pues era un emir, un alto cargo político que tenía la misión de resguardar y gobernar sobre los lugares santos, los que habíamos dicho. Y la gracia que tenía es que él era descendiente directo de Mahoma. Por lo tanto, los turcos otomanos nunca se atrevieron a reemplazarlo. Entonces le ofrecerían a Hussein de la Meca el mejor de los premios si es que ganaban la guerra. Le prometieron que sí o sí le entregarían su gran nación árabe. Nuevamente el sueño incumplido de esta gran nación árabe que había levantado Mahoma en una primera instancia. Se le prometieron las tierras de lo que actualmente es Jordania hacia el sur, incluyendo toda la península arábica. Es en este momento donde hace su aparición uno de los personajes más icónicos de esta guerra, Thomas Edward Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia era un intelectual experto en temas de Oriente Próximo y egiptología, quien al comenzar la guerra se unió a las filas y obviamente fue enviado a esa zona. A él se le dio la tarea de contactarse con las diferentes tribus árabes y empezar a hacer ataques y atentados de guerrilla. Los árabes no tenían un ejército formal listo para pelear, pero sí tenían gran conocimiento del terreno, por lo tanto eran muy buenos para la guerra de guerrillas. Así se dedicaron durante toda la guerra a sabotear y destruir todas las líneas de suministro del Imperio Otomano. Y bueno, yo me imagino que todos conocemos a Lawrence de Arabia por la película, protagonizada por el gran Peter O'Toole y también Omar Sharif. Acá les tengo un dato que les apuesto que quizás no sabían. No sé si ustedes vieron la película Prometheus, Prometeo, la continuación de Alien. Unos días antes del estreno, se lanzó un corto protagonizado por Guy Pearce, quien interpretaría a Peter Weyland, el fundador de la empresa comercial y exploradora del espacio, en la cual ocurren todos los eventos de la saga Alien. Se mostraría un joven Weyland quien hablaba del futuro de la exploración espacial y partiría su discurso hablando de Lawrence de Arabia. Pueden ver el video, está gratis en YouTube, lo voy a dejar en la descripción del video. Pero cuando comienza la película, el primer personaje que nos aparece es David 8, un androide, interpretado por Michael Fassbender. personaje que durante el viaje espacial no tiene la necesidad de dormir en una cámara de criocongelación. Por lo tanto, pasa su tiempo jugando a la pelota y viendo películas y aprendiendo a hablar idiomas. ¿Cuál creen ustedes que es su película favorita? Si se fijan, al principio de la película está viendo detalladamente Lawrence de Arabia. Trata de imitar su manera de hablar y trata de imitar su corte de pelo. En otras palabras, David 8, interpretado por Michael Fassbender, no es nada más que una reinterpretación de Lawrence de Arabia, pero para la conquista del espacio, dispuesto a cualquier cosa con tal de satisfacer a sus amos. La verdad que no tengo respuesta si es que David 8 se parece a Lawrence de Arabia por gusto propio o porque su amo, Peter Weyland, era muy fanático. Pero sí o sí, el personaje de David 8 está basado en Lawrence de Arabia. La pregunta es, ¿cómo creen a ustedes que le fue a Lawrence de Arabia y a los ingleses, junto con los árabes, en levantarse y destruir al Imperio Otomano desde dentro? Pues bastante bien, lograron su objetivo. Pero cuando finalmente llegaría el momento de pagarle y retribuirle al jerife Husayn de la Meca con lo prometido, una gran nación árabe, la verdad salió a la luz. ¿De qué verdad hablamos? Bueno, en paralelo, mientras el coronel McMahon se comunicaba con Husayn para tratar el tema que ya mencionamos, ofrecerle la gran nación árabe, en paralelo, Francia e Inglaterra estaban pensando cómo dividirse las tierras del Imperio Otomano. Y obviamente en esta división no había espacio para los árabes. Este tratado secreto entre Francia e Inglaterra sería negociado por Marc Sykes y François Georges Picot, uno de Inglaterra y uno de Francia. De esta manera el acuerdo sería conocido como los acuerdos de Sykes-Picot. Además, quienes sí sabían de esto, porque también tenían interés en la zona, eran los rusos pre-revolución rusa. Pero cuando llegó la revolución bolchevique, estos revelarían el tratado secreto, mostrando las reales intenciones de franceses e ingleses, quienes rápidamente ocuparían la zona, dividiendo el territorio de lo que es actualmente Oriente Próximo en 5 zonas diferentes, dividiendo el mapa por una línea diagonal, donde en la parte más al norte habría 2 zonas, una con control absoluto de Francia y otra con influencia de este país, al sur lo mismo pero para Gran Bretaña, una zona de control absoluto del Reino Unido y otra con su influencia, y una zona de control internacional, lo que actualmente es Israel y Palestina. Finalmente, en la Conferencia de Paz de 1919, este territorio sí se dividiría, no como se planificó inicialmente en los acuerdos de Sykes-Picot, pero terminaría dividiéndose de todas maneras. La verdad que bajo la lógica de divide y vencerás, a ningún imperio de Europa le convenía que existiera una gran nación árabe. Así que de esta manera se crearon los países que actualmente conocemos. El Líbano y Siria, que sería la zona de influencia francesa, e Irak y Jordania, que sería la zona de influencia inglesa. Y luego, para el sur, en la península arábica, se le entregaría un pequeño control del Hiyaz, de la zona donde siempre tuvo control, al jerife Husayn de la Meca. Y como premio de consuelo a este, se dejaría que 2 de sus hijos fueran reyes, pero reyes en un mandato. Cuando hablamos de mandato, hablamos de una figura geopolítica donde tu país es medianamente independiente, pero tiene el control y la vigilancia de otro país. En este caso, hablamos de Irak y de Jordania, que serían mandatos británicos, pero que tendrían líderes o reyes locales, los cuales, como dijimos, se le entregaría como premio de consuelo a 2 de los hijos del jerife Husayn de la Meca. Faisal para Irak, que duraría bien poco en el cargo, pasando Irak a ser el país fallido que es actualmente, lleno de golpes de estados, y Abdala para Jordania. Casa real que hasta el día de hoy gobierna. Abdala es el único rey en todo el mundo árabe perteneciente a la descendencia única de Mahoma. Otro punto importante de la repartición del Imperio Otomano es que se pensó en la creación de un país kurdo y un país armenio, dejando a lo que actualmente es Turquía con un territorio que hubiera sido mucho menor. Pero en ese momento, en lo que ya venía quedando del Imperio Otomano, se levantó un gran nacionalismo turco. Los turcos dijeron, podrán quitarnos nuestro imperio, pero no nuestro país. De esta manera, bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk, Turquía iniciaría un pseudo proceso de independencia para formar lo que actualmente es el país turco. Quienes se negaban a perder territorio, eliminando así las expectativas de un país propio tanto para armenios en ese momento como para kurdos. Kurdos que hasta el día de hoy no tienen su nación. Para cerrar y concluir, la existencia de los países de Oriente Próximo, Jordania, Siria, Irak, el Líbano, no debería haber existido quizás nunca. Fue una invención a traición hecha por franceses e ingleses, quienes incumplieron su promesa y no quisieron crear la gran nación árabe. Hoy en día existen cientos de conflictos en la zona por la creación de esas fronteras. Incluso la misma aparición del Estado Islámico se debió en gran medida a eso. Recordemos que el Estado Islámico quería reconstruir el gran imperio musulmán y restablecer el califato. Actualmente no existe un califa único para el mundo musulmán, y respecto, lamentablemente, al jerife Husayn de la Meca, quien poco tiempo de volver a gobernar la zona del Hiyaz se autodeclaró como el califa único, no esperaba que moriría poco tiempo después por culpa del conflicto que tendría con los saudíes. Otro reino, pero esta vez proveniente de Arabia Central, no de la costa, practicantes del salafismo y del wahabismo, ramas mucho más duras del Islam, quienes conquistarían la península arábica para formar lo que actualmente es la Arabia Saudita. Y, lamentablemente para ellos, como los saudíes no son descendientes directos de Mahoma, no pueden ostentar el cargo de jerife de la Meca. Por lo tanto, no existe un protector oficial como había existido durante miles de años. Muchas gracias a todos por ver este video. No olviden suscribirse y comentar. ¿Qué les parece esta gran traición en el mundo de la política? ¿Creen que esto sigue pasando actualmente? ¿Es efectivamente la política un juego de tronos? No olviden además compartir y nos vemos en una próxima entrega de Entre los Archivos. Las cosas como son, no como te gustaría que fuesen. Y este sí que fue un ejemplo de eso.